tú.
Ahí va la pelota que va para De las Cuevas, De las Cuevas mete para Nacho Case, retrasa para De las Cuevas, chuta De las Cuevas, gol. Gol.
Adiós, Madrid.
De Miguelito De las Cuevas. Gol. Del Sporting de Gijón. ¡Qué pedazo de jugada!
¡Magnífico!
Triangulando Sangoy, Miguelito De las Cuevas, Nacho Case. Como Sangoy, con un movimiento espectacular, se lleva al central. Y como Miguel De las Cuevas, abajo, con la pierna derecha, al palo derecho de Casillas, pone el 0-1 en el marcador. ¡Marca el Sport!
Ahí está Miguel De las Cuevas. ¿Y ese gol por qué? Porque se ha retirado Miguel De las Cuevas. 17 años como profesional, ayer anunció su retirada y hoy recordábamos este gol, que es el gol de la carrera en el Sporting de Miguel De las Cuevas. Marcó 18 en 127 partidos, pero sin duda este es el más importante. 2011, Bernabéu, Madrid 0, Sporting 1. Llevaba Mourinho 9 años sin perder en Liga, en casa, un partido, y llegó Miguel De las Cuevas y tiró todo eso por los aires. Evidentemente había que recordar ese gol, porque ayer Miguel De las Cuevas dijo adiós, acordó del Sporting, de Manolo Preciado, y yo creo que es también pues algo bonito para recordar Miguel De las Cuevas, que se retira del fútbol. Así abrimos el tertulión de hoy, martes, después del mercado de fichajes y después de una victoria del Sporting. Está Berna Alonso, que es el jefe del Chigre, de La Cañada. Hola, Berna, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Siempre bien.
¿Qué te pareció el cierre de mercado?
Bueno, ilusionante, ¿no? Dos chavales ahí que han demostrado el primer día que tiene nivel, diferente, mejora.
Si hubiera imagen, ¿eh?
Bueno, a ver, yo es que...
Si hubiera imagen y te vieran esa cara, no
dos chavales yo. Que llegan y que el primer día, pues oye, ganan su partido, pues, debuta, sí. Pues lo que hay que ser es...
Asistencia y gol.
Claro.
¿Dónde están los que decían?
Claro, hay que ser un poquito optimista. Sí.
Okay. Alejandro Vigil, Agoda Asturias, muy buenas.
Muy buenas.
¿Dónde están los que decían? Vigil.
No, yo tengo que decir que estoy contento, pero no mucho, ¿eh? Para mí...
Estás moderadamente contento.
Es un mercado que es correcto, pero tampoco es para salir aquí de fiesta.
Ahora os pregunto notas. No sé si estará de fiesta por el mercado Andrés Menéndez. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal?
Me imagino que de fiesta porque se cierra el mercado, que siempre alivia a los periodistas.
No, además es que es una época súper estresante, pero bueno, ahora con un poco de suerte esperamos que no haya ese nivel de intensidad hasta mayo al menos, y eso será... Buena noticia.
Le daremos un abrazo a Nico Serrano mañana por todas las vueltas que nos pegó.
No solo es muy fuerte porque no te da tiempo entonces a llegar a la rueda de prensa que hay después de David Guerra.
¿Qué nota le ponéis al mercado del Sporting? Así a bote pronto.
Un 5.
Yo un 7. Notable bajo.
Bueno, es una muy buena nota, ¿eh?
A sí. Día de hoy mejora lo que había, por lo tanto un 8.
O sea, no vas de fiesta, pero vas de tardeo, Vigil, quiero decir.
Dije que contento, pero no mucho.
Sí, sí, un 7.
Contento, pero no mucho.
Está bien.
Como el granjero busca esposa.
Nosotros más moderados.
Informático y virgen.
No, yo doy un 8 porque creo que había que mejorar la plantilla. Y los jugadores mejoran la plantilla.
¿Sí
crees? El nivel de ellos, al menos.
Bueno, Nico Serrano yo creo que es evidente.
Por eso, él viene de primera división, de jugar en un equipo que está entre los 5 primeros, creo, de la liga. Y aunque no fuera titular, mejora el nivel que tiene el Sporting. Y Doctor, sí. Por lo mismo.
Sí, estoy de acuerdo. Quizá tengo más dudas entre Doctor y Bernal, pero es cierto que son perfiles diferentes y que ahora mismo Bernal, evidentemente, aparte que está lesionado, no está cumpliendo expectativas, con lo cual, a poco que haga Doctor, va a mejorar el rendimiento de Bernal esta temporada.
A ver, yo le doy un 5 y me explico. Que Nico y, sobre todo Nico, me parece que es un jugador que, lógicamente, creo que le da un salto de nivel al equipo. Al final, no hay más que ver los equipos que querían al futbolista y que Valverde no quería dejarle salir. Y de hecho, bueno, ahora tienen un problema con la lesión de Yalogo, más la situación de Nico Williams también, que parece que anda con problemas musculares. Pero, bueno, Doctor, en el caso de Doctor, soy más escéptico. Es verdad que su impacto ha sido notable y, sobre todo, me ha gustado mucho el cómo ha llegado con la capacidad que ha tenido de asimilar ese cambio, las declaraciones que hizo en su presentación, las declaraciones que hizo el otro día en zona mixta en el Molinón.
Viene con hambre, ¿no? Como
con hambre y
con
parece,
ganas,
bueno, sí. De momento con un nivel de madurez bastante alto, pero creo que faltan cosas por hacer. Yo me da la sensación de que no se ha encontrado una solución al caso de Jordi Caicedo, que es un caso muy preocupante, y también creo que el Sporting sigue desangrándose en las áreas, y con la propuesta del entrenador de Rubén Alves, me parece que al final es un equipo que necesita tener área. El Sporting no tiene área. Y bueno, me parece que para hacer la remontada que tienen que lograr con 8 puntos en a falta de 17 jornadas, si no me equivoco, se necesitaban hacer más cosas.
A mí un debe que sí voy a poner es el tema de las cesiones. Yo ahora mismo lo que me gustaría saber es cuál es el proyecto de Orlegi a medio o largo plazo en el Molinón. Es decir...
No, pero en enero, ¿qué quieres firmar en propiedad? En enero es muy fácil.
Bueno, pero tampoco se hizo en junio.
No, ese es otro tema, sí.
Yo lo que no veo es por qué no vienen jugadores en propiedad a este equipo para que un entrenador venga a 2 o 3 años...
Pero eso tiene una sencilla explicación.
No, yo no la sé.
Que los que vienen en propiedad o son caros o no quieren venir o...
Bueno, pero entonces, ¿a qué queremos jugar en el Molinón? Es decir, ¿a qué queremos, qué queremos como aficionados que pasen en el Sporting? ¿Que
claro, pero si buscas un rendimiento inmediato, vamos a decir...
Hay directores deportivos siempre que dicen que cuando se hacen muchas cesiones quiere decir que no hay proyecto, ¿no? O sea, que al final un proyecto se firma en propiedad. Entonces, sí.
Hombre, es que si un club como el Sporting no puede firmar jugadores de nivel en propiedad, ¿de qué estamos hablando?
Hombre, algún jugador de nivel ha firmado.
Estamos hablando de nivel de Nico Serrano,
no, pero,
por ejemplo.
Pero ¿por qué no? Yo creo que el nivel de Nico Serrano se puede firmar en propiedad. No en el caso de Nico Serrano, porque es un jugador del Atleti, muy joven y tal. Pero quiero decir que hay jugadores de nivel que puedes tener en propiedad. Y el Sporting, me parece muy, muy interesante lo que dice Berna, porque Gelaver, Dubasín, Nico Serrano, jugadores muy ilusionantes, todos son cedidos en junio.
En junio se acaba. Entonces, ya no son ni cesiones a 2 años, que puedo decir, oye, son cesiones largas donde hay un proyecto y ese jugador va a madurar en el Sporting y va a crecer en el Sporting.
Que yo estoy de acuerdo contigo, pero no, digo pero... que una cosa es nuestra opinión y otra cosa es la realidad del mercado.
Pero ¿cuál es el proyecto? Porque
claro, esa es la pregunta.
No, el proyecto
viene de cambiar,
no es ninguno.
Viene
el proyecto...
a 6-7 jugadores en verano, viene de cambiar de entrenador. Yo es que
El proyecto es evidente, que es intentar quedar entre los 6 primeros y ascender. No hay más que allá de ese proyecto.
Eso no es un proyecto, eso es una expectativa, una meta. Hay una diferencia entre un proyecto y unas expectativas.
Pero entonces, ¿aceptarías un proyecto a largo plazo en el que te digan, no, este año vas a quedar el duodécimo por ahí?
Es que yo creo que hasta que ha llegado esta organización, perdona que te interrumpa, Berna, no me parece que haya ningún proyecto, tampoco creo que lo hubiese antes, ¿eh? O sea, cuando digo esta organización no quiero decir que haya diferencia entre la antigua propiedad y la actual. Me parece que el primer año, si os dais cuenta, llegan una serie de jugadores, el Cali Izquierdo, etc., una serie de jugadores que claramente tienen una visión cortoplacista de querer subir cuanto antes, pasa lo que pasa, es un primer año horroroso. Y la temporada pasa, que sí que realmente creo que más o menos se lograron los objetivos, tampoco me parecen muchas cesiones. Yo creo que el objetivo que tiene el Grupo Orlegi es intentar subir cuanto antes, eso sí, sin invertir. Y claro, al final, yo conozco gente que juega la lotería en Navidad y no le toca y luego se queja. Pero claro, si juegas la lotería y no inviertes mucho dinero, hay muy pocas opciones de que te toque. Alguna hay,
para
alguna
mí,
hay porque hay azar también.
Para mí el mercado de fichajes del Sporting es un suspenso. Y me explico. Si tú te marcas el objetivo de subir y no inviertes para subir, suspendes. Es decir, yo creo que el Sporting tenía una plantilla corta antes de este mercado de invernal. La sigue teniendo corta, pese a la llegada de Nico Serrano, porque Carlos Dotor llega por Jesús Bernal. Yo creo que el Sporting tenía que haber firmado 9, tenía que haber solucionado la situación de Caicedo, tenía que haber firmado un central. Porque
lo intentó, pero tampoco demasiado, porque no era tan complicado de hacer.
No, pero no es intentarlo, es hacerlo.
No, desde luego.
Hay que firmar un 9. Y el Sporting tenía un problema también en las áreas. Estoy de acuerdo con Andrés, creo que tenía que haber firmado algo atrás, incluso hasta un lateral derecho suplente, porque creo que se equivoca con Kevin Vázquez. Es decir, tenía que haber hecho 4 o 5 fichajes del Sporting, lo creo de verdad, en este mercado invernal, y se queda corto. Entonces, si tu objetivo es quedar el 12, perfecto, aprobamos el mercado. Si tu objetivo es ascender a Primera División, creo que el Grupo Orlegi no está invirtiendo lo suficiente.
¿Alguien se cree realmente que el Sporting vaya a pelear por meterse en playoff ahora mismo, tal como están las cosas ahora mismo?
Bueno, es lo que manifiesta.
Yo no lo veo imposible.
Es lo que manifiesta el club.
Es decir, mira los equipos que hay este año. Hay equipos puntuando un
ritmo
muy
bestia. Todos los días decimos lo mismo y al final acaba todo en 67 puntos, 64.
A mí no me parece que haya peor equipo que el año
pasado.
¿Cuántos
puntos tiene ahora el Sporting? Ahora está hablando de memoria, la verdad.
No, bueno, no lo sé, pero peor
35, creo.
Peor... Es decir, tendría que hacer 30 puntos más.
Tiene que hacer 30 de 51 para meterse en 65.
Bueno, pero... Vale.
Que son números de...
Muy difícil, la verdad.
De playoff.
Pero es que el año pasado fue un milagro, claro, y este año otro milagro igual no. Es que lo que hay que reconocer es que el año pasado hubo un milagro.
Tal cual.
Igual que el año de los guajes.
Yo no lo llamaría milagro tampoco.
Es un milagro cuando
yo
hay seis jugadores.
Fue milagro el año
pasado. Yo lo dije la semana pasada.
Pues
lo recordar.
Sí, yo estoy con Berna.
6 jugadores del equipo que el año pasado se mete quinto hoy no son futbolistas o no juegan en sus equipos de titulares. Equipos de ligas como la mexicana. Entonces, claro, para mí eso es un milagro.
No, se nos llena la boca ahora hablando, claro. Berna, de Rivera, de Roque
o
Mesa.
De Yuka,
que son
de
jugadores
Yuka.
O que no tienen equipo o que efectivamente no,
no
están jugando.
No juegan en México de titulares. Entonces, claro.
Habrá que abrir el melón.
Hay que diferenciarlo del año pasado con lo de este año. El año pasado yo creo que en la categoría en general había menos nivel. Este año creo que hay más nivel todavía. Segunda división, en nivel medio, no hablo de los 3 recién descendidos, sino bueno, el nivel medio de la categoría. Es decir, el Levante me parece mejor equipo que el Levante el año pasado, El Elche me parece mejor equipo que el Elche del
año pasado. El Mirandés y el Huesca están peleando por el playoff este año, ¿eh?
Está el Liverpool, que además es un equipo que compite y que está en la zona alta.
El Español, que sube el año pasado y nos jugamos el turno con ellos, acaba de ganar Real Madrid casi sin reforzarse.
El Valladolid era muy fuerte.
El Racing de Santander, que es un club que hace las cosas, creo que
el Leganés estuvo en diciembre ya en primera división.
Es un ejemplo para el Sporting. El Sporting tiene que mirarse, de verdad, dejar de mirarse en otras... lugares que no le corresponde y mirarse en el Racing de Santander, porque me parece un ejemplo de un club que sin volverse loco tampoco ha consolidado un proyecto, ha hecho dos renovaciones en 3 años al entrenador, que claramente es el líder del proyecto, y le ha dado una continuidad, y yo creo que todos reconocemos el Racing de Santander, le podrá salir mejor o peor, insisto, porque te pueden salir las cosas luego mejor o peor. Al final el Racing de Santander el año pasado ni siquiera entra en playoff, te podrá salir mejor o peor, pero desde luego es un ejemplo de proyecto. Yo creo que Sporting no, el proyecto es subir. Pero, repito, subir a Primera División es que son 8 años consecutivos en Segunda. Es que la gente que habla de subir a Primera División, yo creo que falta humildad. Es muy difícil subir a Primera División y es más difícil aún cuando no se invierte. O sea, al final, el poder optar a esos jugadores diferenciales, hay que meter pasta, hay que meter dinero.
No, es evidente que hay que invertir. Pero bueno, también tienes el control económico famoso, que es lo que decíamos antes. O sacas a Caicedo o si no, no puede venir otro delantero.
No, sacas a Caicedo. ¿Cuánta pasta paga el Sporting? ¿Cuánta pasta Grupo Orlegui?
Claro, eso es otro tema que habrá que saber, que lo desconocemos.
Yo creo que tiene, probablemente debe tener una de las fichas más altas.
Más altas de la plantilla.
Claro, el tema es
que Caicedo vino para ser el titular.
Lo que no sabemos es cuánto computa en el tope del Sporting, ni cuánto paga el Sporting en realidad.
Y una reflexión que haría, dices Racing de Santander, tú, Andrés.
Es por un ejemplo de proyecto.
Yo, Racing está a 180 kilómetros, pero hay un ejemplo de proyecto que está a 28 kilómetros, que vienen dos grupos mexicanos, casualmente los dos son mexicanos, los dos vienen del mismo mundo del fútbol mexicano,
sí.
Y a mí me gustaría que hoy la gente más o menos haga una reflexión de dónde llegan los mexicanos del Oviedo y dónde está el Oviedo.
No, es un debate muy complejo ese.
¿Y dónde estaban los del Sporting?
Es un debate muy complejo.
Yo creo que estaban iguales. Yo creo que estaban en 8 o 9 millones cada uno.
No nos va a dar tiempo ahora, yo creo, a hablar de todo eso, porque bueno, habría que
comparar.
Es que
quiero colocar a la gente.
En algunas cosas, yo creo que el Sporting en algunas cosas las ha hecho bien. Vale. Pero creo que en el balance general del Sporting, del Grupo Orlegui, en cuanto al rendimiento deportivo, por llamarlo de alguna forma, es inferior a la nota que se va a llevar el Grupo Pachuca.
Demos datos. Cuando llegan los mexicanos a Oviedo y los mexicanos a Gijón, aproximadamente hay unos 8 millones de tope salarial.
Entre 8 y 9 los dos. Están muy similares.
A día de hoy, después de 3 años, estamos en el tercer año.
Años y medio, sí.
El Oviedo creo que está rozando los 12.
12 y medio.
12 y medio. Y el Sporting está en 7.
7 largos, 8 casi.
Es una reflexión.
No, se va a actualizar, de hecho.
Es una reflexión. Hay 4 millones y medio
de diferencia entre el Sporting y el Oviedo, claro, que son dos clubes muy similares.
Claro. Bueno, similares, pero el Oviedo tenía menos deuda porque la fue limpiando.
Pero también tenía deuda, ¿eh?
De verdad, vamos a dejar que pasar
el déficit.
No.
Es que es un tema cansado.
No, la fue limpiando Slim.
Es como de verdad, que cansa. Es agotador, joder. Con todo el respeto del mundo, me resulta agotador el.
Bueno, si hacemos una.
Tampoco estamos recordando a Javier Fernández y a José Fernández.
No, si hacemos. Un análisis.
Vamos a estar dentro de, en 2032, no. Me estoy viendo con Berna, con Vigil, con Pablo Acebo y conmigo mismo. Pero hablando de Javier Fernández.
Es que nadie está hablando de Javier Fernández.
Y me le he citado.
20 años después seguimos hablando de Javier Fernández.
Pero aquí estamos hablando del grupo Orlegui ahora mismo.
De dos grupos, de Pachuca y de Orlegui.
No, es que al final hay una realidad económica que yo creo que el tiro de Berna es bastante bueno. Con 8 millones de tope salarial, tú estás en mitad de tabla de los topes salariales de segunda. Es decir, el Sporting ahora mismo está donde le corresponde.
Donde le corresponde, sí, por dinero.
Claro, todo lo demás.
Otra cosa es la exigencia que tenga de tener un club con el Sporting.
Bueno,
y otra cosa es que luego se llene la boca a hablar de éxito el quedar quinto con el Sporting. Hacer, un éxito es subir.
Yo voy a hacer otra reflexión. Si uno tiene un Ferrari y se paga un Ferrari, lo normal es echarle una gasolina acorde. Puedes ir a echar gasolina de una marca blanca o puedes ir a sitios a echar gasolina más barata. Pero si tienes un Ferrari, que es lo que dices tú, la ambición, lo que supone estar en el Sporting, habrá que darle de comer a Mareo, habrá que darle
yo
de comer a
Es que creo que
los...
ha perdido un poco de ambición el Grupo Orlegui. O sea, yo creo que llegó con una ambición importante, sí creo que llegó con una ambición importante, y creo de verdad que el primer verano, que les sale horrorosamente mal, hay una ambición importante, y creo que llegan una serie de futbolistas y toman una serie de decisiones en las que realmente sí que veo un esfuerzo económico, por ejemplo la renovación de Yuca, que sale desastrosamente, pero hay una inversión detrás que no se había logrado retener a ese jugador, recordamos, con la anterior propiedad. Pero luego yo estos dos siguientes años no veo esa misma apuesta. Vale, el primer año te sale mal, el segundo año sin hacer quizás esfuerzo te sale mejor, y este tercer año creo que las cosas están saliendo diría que bastante mal, o muy mal, me atrevería a decir.
Y la gente creo que lee eso, esa apuesta la lee. Es decir, es muy difícil subir a Primera División si no hay una inversión detrás. Es muy complicado entender que el
Sporting... Está bien que lo digas, ¿eh? Porque la gente, yo creo que no es consciente de la dificultad de...
No, es que es muy importante. Es decir, porque además tú tienes que ver el ecosistema. Berna hablaba del Oviedo. El Oviedo tiene 4,5 millones más que el Sporting de tope salarial. Pero es que luego te vas al Granada, te vas al Almería, te vas al Racing de Santander, te vas al Elche, al Levante. Y es que son equipos que están con jugadores muy importantes, con salarios muy importantes, y tú compites contra eso para subir. Entonces, creo que al Grupo Orlegui hay que pedirle más apuesta, y hay que decirlo claramente. Es decir, el Grupo Orlegui, para subir a Primera División, tiene que apostar más económicamente y tiene que invertir más, ya no solo en el primer equipo, ya podemos hablar de canteras. Ver,
es que mientras el club sea deficitario, creo que la apuesta va a ser...
Pero Andrés, y casi todos los clubes de segunda son deficitarios.
Yo hago otra reflexión. Sí, no, otra reflexión.
Casi todos los son.
El aparato de Mareo es verdad que es un aparato enorme. O sea, quiero decir, ahí el Sporting se le va mucha pasta en eso. Y lógicamente, no puedes descapitalizar Mareo, no puedes reducir la apuesta. Cuando digo apuesta de Mareo, no me refiero al sueldo de empleados y todo eso, sino todo lo que es la estructura, el gasto que supone el día a día de Mareo. Ahora, a partir de ahí, yo lógicamente creo que la apuesta de la propiedad no salta. Yo intuyo y percibo una reducción de apuesta de la propiedad. Lo achaco a dos cosas. La primera, a que el primer año que se hace las cosas no sale bien, y la segunda, a que él, y lo tengo que decir así porque es mi opinión y de momento me llamáis para que opine lo que pienso, creo que el tema del Mundial también ha sido un revés importante.
Yo te voy a hacer una reflexión solo con lo que dices. Me parece bien que hayan perdido la fogosidad de llegar o la ilusión, pero los abonos de los aficionados siguen siendo los más caros de segunda división. Sí. Entonces hay cosas que no entiendo. No hay inversión, pero las camisetas saben que las que venden y las suben de precio, los abonos suben de precio, el que paga el pato al final es el aficionado del Sporting, sin nada nuevo. Es decir, no hay ilusión.
No, y que se han vendido jugadores muy importantes. De Mareo.
Se han vendido jugadores, pero es que el Sporting tiene que pagar 2 millones de euros por vender al mejor.
No, el Sporting.
Que ha dado Mareo los últimos
el Sporting
años,
no, el aficionado del Sporting.
Pero
entonces
ha vendido a José Grajera por un dinero, a Manu García en su día, que es una venta al Grupo Orlegui. Es decir, yo creo que hay una serie de ingresos importantes desde que el Grupo Orlegui está aquí.
También es lo que hablábamos.
Pero antes, a nivel de inversión no percibo lo mismo.
Mientras el club esté en segunda división, esos ingresos son para ajustar cuentas, para equilibrar cuentas.
No, para
a partir
perder.
De ahí se podrá valorar o no si el Sporting, la propiedad, decide hacer una mayor inversión en gasto en plantilla, y yo de momento no veo esa inversión en gasto en plantilla. No, la gente, cuando lo de Hassan Duhasin, que se habla mucho, vamos a recordar una cosa. Hassan en junio sigue siendo jugador del Oviedo, ¿eh?
Sí.
Hassan en junio sigue siendo jugador del Oviedo. Duhasin en junio está en su casa, ¿eh?
Correcto. Yo lo que te voy es eso. Que no solo Orlegui.
Quiero recordarlo porque mucha gente dice, no, el Sporting sale ganando. El Sporting tiene una cesión
de
10 meses de Duhasin.
Claro.
¿Eh?
Es a lo que voy.
Vamos a decir las cosas como son, porque el Oviedo ficha a Hassan en propiedad.
Berna.
Orlegui llega a Gijón, aterriza en Gijón, toda la ilusión que quiera la primera temporada y la segunda, pero viene con un Mundial. Y de momento, desde que están ellos, hemos perdido un millón y algo de capacidad económica en el club. Es lo que sé.
Sin embargo, yo lo del Mundial, entendiendo que puede ser una buena apuesta del Grupo Orlegui, que tenían confianza en conseguirlo, tampoco entiendo que pierdan la ilusión por perder el Mundial. Me explico. Yo creo que la ilusión del Grupo Orlegui, como grupo empresarial, tiene que ser ascender a Primera División.
Siempre.
Ahí está el dinero.
Oye, sigue siendo seguro. El problema es la apuesta que haces.
Sí, claro, que quieres ascender con lo opuesto.
La percepción que existe, que toda la gente que manejamos contactos en el mundo del fútbol, todo el mundo te dice que gente con la que habla, lógicamente, con el club, que no pasa la mejor situación económica. Es la realidad.
15 horas y 53 minutos. Dame nada, un minuto y seguimos. Tertulión del Sporting desde La Cañada.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Deportes.
COPE Asturias.
algo. Estar informado.
Seguimos, Cadena COPE, estamos en el Tertulión del Sporting y estoy con Andrés Menéndez, con Alejandro Vigil y con Bern Alonso hablando del Sporting el día después del cierre del mercado de fichajes y después de una victoria del Sporting que llega después de 8 sin ganar. Os pregunto, ¿os cambia la percepción de cara al futuro esa victoria o no?
Yo la tengo igual, que era básicamente creer en las opciones del Sporting de playoff. No es nada fácil, evidentemente, pero bueno, creo que el equipo con estos refuerzos tiene capacidad para remontarlo.
O sea, ¿crees que los refuerzos sí que le pueden dar ese plus para remontar?
Sí, creo que pueden dar esa dosis de fútbol ofensivo que le puede faltar al Sporting últimamente para marcar diferencias.
Y luego también ilusión, ¿eh? Porque quiero decir, tanto en la gente como en el equipo. Yo creo que el equipo también necesitaba mucho quitarse el lastre ese de los partidos sin ganar, ¿eh?
Sí, sí.
Yo el año pasado lo disfruté muchísimo, porque era de los que creía que no iba a pasar lo que pasó, y este año me lo voy a tomar con la misma filosofía. Ir un poquito semana a semana, como el Cholo. El año pasado me acuerdo
ganar
que...
Ganar a Eibar, ¿eh?
Claro, ganar a Eibar, en el Molinón. Ganar a Eibar, pasarlo bien, disfrutar y...
Como, pues, y como venir a la Cañada.
Y venir aquí a
muy bien,
una,
pero
una
agua.
La Cañada tendremos igual.
¿Ahora mismo crees en el playoff, Berna?
No.
No crees.
Andrés, no creía el año pasado, no, tampoco, no, me equivoqué.
¿No crees?
No, es que no crea yo. Es que me parece que es un tema muy difícil. Ahora bien, sí que es verdad que en segunda división hemos visto cosas casi imposibles por el tema de la promoción de hasta... A ver, es que me hace gracia porque el playoff, la sexta plaza, la cuarta, la quinta, la sexta plaza, ha permitido al Sporting una vía, ha permitido a todos los clubes que están una vía que da la sensación de que maquilla la temporada. Si todo fuese el formato normal con los tres primeros, hablaríamos ahora de ascenso, estaríamos estallados,
no,
la risa,
evidentemente no.
No, pero me refiero, conviene contextualizar para hablar de la temporada del Sporting, conviene contextualizar también que el Sporting se aferra al playoff, a este sistema del playoff, como justificación de una temporada que, bueno, que te puede ser donde puedas mantener cierta moderado optimismo. Si no llega a estar la vía al playoff, estaremos hablando ya de crisis, de temporada perdida, de no sé qué. Entonces, a la hora de sacar pecho y lucir medallas y sacar medallitas, igual conviene también recordar que influye todo este formato.
Yo creo que las medallitas, que creo que sea a lo que te refieres, las va a sacar el club con los fichajes de Nico Serrano y...
No, sobre todo con el de Nico Serrano. Si saca una medallita con el tema de Doctor, pues...
Que es ahí donde yo pues, no entiendo
y me parece
ese orgullo
que, saque,
que tiene el club por el mercado de fichajes.
Me parece normal que la saque la de Nico Serrano, ¿eh? O sea, quiero decir, con los condicionantes, la información que yo... Pues que el Elche hasta última hora... a última hora aparece de nuevo la puja, pero que se retira la puja por las cláusulas que tiene el Athletic Bilbao de penalización por partidos, teniendo en cuenta que el Elche tiene a Nico Fernández, tenía a Yayo Santiago antes de romperse el cruzado, que es una desgracia tremenda, tiene a Hosan, tiene al otro Nico también, Murat, anda con jugadores de mucho nivel arriba y no se puede permitir esa cláusula de penalización, el Sporting la acepta, por lo tanto a partir de ahí la operación de Nico yo creo que viene muy condicionada por eso. A partir de ahí, si el Sporting quiere lucir el fichaje de Nico, me parece normal. A nivel de marketing lo entiendo.
Me entristece que mi equipo se cuelgue medallas por 6 meses de cesión. Me entristece, porque yo aspiro a que, oye, subamos con un equipo.
Berna, y que llegó 2 días antes del mercado, del cierre del
bueno,
mercado.
A mí la fecha, entre comillas,
a mí me parece importante.
Pero eso no depende del Sporting.
Claro, no depende siempre del
Sporting. Bueno, depende, porque si esa opción se te alarga y tú necesitas un extremo, pues igual tienes que tirarte a otro.
Lo cierto es que de momento les ha salido bien, ¿no? O sea, juega un partido y da una asistencia
bueno,
a gol.
Desde luego.
Y demuestra que es un futbolista que a priori está llamado a ser diferencial y además es el futbolista que quería el entrenador.
Es un gran jugador.
Otra cosa es que sea la primera opción. O las primeras opciones, eso de las primeras opciones, yo me muero de la risa con eso, la verdad.
Le preguntaste a Rubén Alves en rueda de prensa si le parecía suficiente 2 fichajes. Y
bueno,
creo
no
que la respuesta.
Le preguntamos tantas cosas.
No, si le preguntaste en un partido fuera de casa,
creo que fue después
de Granada.
Sí, en Granada, sí.
Y creo que la respuesta que te dio es evidente de que Rubén Alves le hubiera gustado hacer más de 2 fichajes.
Bueno, pues Rubén Alves es una persona inteligente y sabe la situación que hay.
Señores, me lo paso muy bien con vosotros, como siempre. Estamos aquí en casa, en la Cañada. Hemos comido bien, hemos hablado bastante y ahora pues tenemos que despedir, mal que me pese. Bern Alonso, Alejandro Vigil, Andrés Menéndez.
Abrazo.
Os deseo rigurosa tarde.
Igualmente.
Buenas tardes, martes al sol.
Os dejo con la tarde, con la Cadena COPE. Gracias por estar ahí. Adiós.